A ver, la cárcel de Artigas se enmarca dentro de una decisión que tomó el gobierno de eliminar el hacinamiento carcelario. En ese sentido, nosotros tenemos un gran déficit de lo que se llaman plazas carcelarias. Estamos en el entorno de unas 2.200 plazas de déficit. Entonces, este gobierno tomó una decisión de, llegado al final del periodo, poder eliminar el hacinamiento carcelario con el objetivo de poder darle mejores condiciones a los presos o a los privados de libertad de cara a una mejor recuperación, ¿no? No podemos intentar recuperar personas que están hoy recluidas con programas socioeducativos o sociolaborales si al mismo tiempo no le damos condiciones dignas para que puedan permanecer o durante el tiempo que permanezcan en el establecimiento penitenciario. Y en ese sentido, la cárcel de Artigas se enmarca dentro de ese proyecto. Nosotros, inicialmente, la cárcel contaba con 80 plazas. El objetivo era sacarla de la ciudad para que pudiera tener en el nuevo entorno un lugar con mayor seguridad y mayores garantías y mejor geográficamente a los efectos también de poder traer reclusos de otros departamentos, como pueden ser de Rivera, como puede ser de Salto, como puede ser de Tacuarembó. Es una cárcel, además, que pasamos de las 80 plazas a las más de 260. Es importante destacar también lo que es la diferencia entre lo que son las plazas y lo que son los lugares. Porque ¿qué pasaba en gobiernos anteriores? No se construían nuevas plazas, sino que se ocupaban lugares, por ejemplo, lugares de esparcimiento, o lo que era un pasillo, o lo que era un lugar de comedor, y se ponían camas o se tiraban colchones. Eso no es generar nuevas plazas, eso es generar espacios para que la gente simplemente se tire a dormir ahí, pero no cumplía con los protocolos de lo que debe tener una plaza. Nosotros ahora lo que estamos generando son plazas genuinas. Y como te decía al principio, al final del camino, entre las cárceles y las plazas que hemos generado, las cárceles nuevas que estamos construyendo y las que están proyectadas, cuyas etapas ya están en proceso de finalización de las licitaciones y van a empezar próximamente las construcciones, al final del periodo vamos a haber construido aproximadamente unas 3.500 plazas nuevas, con lo cual, con el déficit que yo te mencionaba al principio de unas 2.200, estaríamos en condiciones de decir que eliminaríamos el hacinamiento carcelario.
Muy bien. ¿Para qué perfil de personas privadas de libertad está pensado este establecimiento?
El establecimiento está pensado para personas que hayan delinquido sin ningún tipo de perfil en particular. Es más, está dividido como en dos. Por un lado tenés aquellos presos que pueden tener o necesitar medidas de más seguridad, y por otro lado hay barracas con menores medidas de seguridad y que permiten a los presos otro tipo de instancias como actividades socioeducativas o sociolaborales redimir la pena en ese sentido y poder revincularse nuevamente con sus familias y reinsertarse nuevamente en la sociedad.
¿De cuánto fue la inversión y cuándo estarían finalizando las obras?
La inversión inicial fue de aproximadamente unos 350 millones de pesos. Estamos ahora en una instancia evaluando la posibilidad de hacer una ampliación de aproximadamente unas 60 o 90 plazas más, con un costo aproximado de 90 millones que habría que adicionarle a estos 350 millones que yo te comentaba. Esta primera etapa, la pensada originalmente, estaríamos en condiciones de inaugurarla ahora en el mes de octubre y eventualmente, si avanzamos con la ampliación, ya estaríamos en condiciones de inaugurarla más entrado el primer trimestre del 2024.
Bien. En una nota anterior nos comentaban que la concepción edilicia de este establecimiento sigue algunas pautas similares a las empleadas en el Campanero o en la cárcel de Florida, pensando en la recuperación de la persona. ¿Se mantuvo este eje en esta construcción y en las que van a venir, a las que tú mencionabas anteriormente?
Sí, por eso yo te decía que hay una parte de la cárcel de Artigas que está pensada precisamente con un foco en la recuperación, en la reinserción, que es lo que hemos venido trabajando en este ministerio, en lo que hemos denominado este enfoque dual del trabajo en la seguridad pública, ¿no? Donde tenemos, por un lado, el eje o el pilar de la prevención y la represión policial, pero por otro lado también el atacar las causas, aquellas circunstancias que llevan a las personas por el camino equivocado, por el camino de la delincuencia. Entonces, en ese sentido también, estas nuevas cárceles que estamos diseñando tienen el propósito de generar condiciones de mucho más, digamos, amigables o propicias para la recuperación, con más espacios de esparcimiento, con más espacios para que diferentes organizaciones del Estado, incluso ONGs, que con muchísima experiencia en trabajar con personas privadas de libertad, puedan en esos ámbitos de esparcimiento, en esos salones y en esos lugares, trabajar con mucha más comodidad y llegarle a muchos más PPLs de los que quizás hoy, por las condiciones que tenemos, les estamos llegando.
Bien. Al principio de la nota hacías referencia al tema del hacinamiento. Precisamente, de alguna forma, este en particular y los próximos establecimientos a inaugurar estarían de alguna forma resolviendo o mejorando la situación de hacinamiento.
Sí, sin duda. En el establecimiento de Artigas en particular, para que te hagas una idea, la cárcel original, la que estaba en la ciudad de Artigas, tenía una capacidad de 80 plazas y había más de 220 personas privadas de libertad. Esta nueva cárcel, que ya está en construcción y que estaremos inaugurando prontamente, va a tener capacidad para más de 200 PPL y además más de 260 plazas para más de 260 personas privadas de libertad. Incluso ahora, como te decía, si logramos acceder a la ampliación de la cárcel, tendríamos aún más cupo. Y lo mismo está sucediendo en otros establecimientos. Tenemos la recientemente inaugurada cárcel de Tacuarembó también, donde hemos aumentado el cupo de plazas. Está el proyecto que prontamente arrancará su construcción de 3 módulos para 420 plazas cada módulo en la cárcel de Libertad. Tenemos también arriba de la mesa, y ya estamos muy avanzados, la posibilidad de ampliar lo que fue la primera cárcel hecha bajo el sistema de público-privado, la PPL de Punta Rieles, la número 1, poder ampliar un módulo para mujeres con capacidad para 800 personas privadas de libertad. Incluso en ese módulo está pensado en el proyecto ejecutivo que hemos desarrollado la posibilidad de que haya un módulo particular para personas trans y también, lo cual es sumamente interesante y que hemos recibido el visto bueno del comisionado parlamentario, una sección para estadías de medio camino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una persona que está próxima a salir y tiene medidas o salidas transitorias, pueda pasar del régimen general de reclusión a estas instalaciones de medio camino, donde va a tener su cuarto propio, su kitchenette, su baño, y pueda de alguna forma empezar a nuevamente adquirir las costumbres y los usos de una persona que va nuevamente a recobrar la libertad.
Muy bien. Uno de los aspectos en los que se pone énfasis también es en la no reincidencia. ¿Cómo se logra esto y qué se está haciendo al respecto?
Bueno, ahí estamos haciendo un trabajo, te diría que multiagencial o multiministerial, porque las causas que llevan a las personas a delinquir o incluso a reincidir son múltiples y por lo tanto eso requiere un abordaje de varios organismos públicos para tratar de trabajar en eso. Este ministerio ha inaugurado hace ya el año 2020 lo que denominamos el Plan Dignidad Carcelaria, que es la oportunidad que tienen las personas privadas de libertad de poder trabajar, de poder vender su producto, y por lo tanto eso les permite ir generando un ahorro para el día después, cuando recobran la libertad. Y además les permite también, mientras están en reclusión, poder de alguna forma ayudar a solventar a la familia que está esperándolo fuera del establecimiento carcelario. También hemos tomado la decisión, que entiendo fue muy positiva, que la DINALI, que es la Dirección del Liberado, pasara de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Eso le dio una potencialidad mucho más grande. Le ha permitido al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, inaugurar 2 establecimientos donde personas que recobran la libertad y que no tienen a dónde ir, en lugar de pasar a situación de calle, puedan ir a ese establecimiento donde les enseñan habilidades, donde vuelven a reinsertarse con sus familias y sus vínculos afectivos, y son experiencias piloto muy interesantes y que de resultar positivas, como entendemos que vienen resultando positivas, después podemos lógicamente duplicarlas o triplicarlas para poder llegarle a mucho más. Pero también estamos apostando muy fuerte al trabajo de INEFOP dentro de la cárcel. Hace poquitos días atrás tuve la oportunidad de participar en una entrega de diplomas. Más de 218 personas privadas de libertad que se capacitaron en construcción, en albañilería, en panadería y en distintos oficios que son una oportunidad para ellos que una vez que recorren la libertad puedan de alguna forma reencauzar su vida buscando empleos en esas áreas que muchas veces son bastante demandadas. También hemos inaugurado hace poco en la unidad número 5, que es la cárcel de mujeres, un programa de habilidades digitales que es muy interesante. Hemos recibido una donación por parte de empresas privadas y también de alguna universidad para becas, en donde las capacitamos y les enseñamos habilidades vinculadas al mundo de la tecnología. Y como tú sabes, eso es bien interesante porque el mundo tecnológico cada vez demanda más mano de obra y hace falta gente capacitada para cubrir esa mano de obra. Entonces, en este programa en particular le vamos a estar dando herramientas a estas mujeres que una vez que recorren la libertad es probable que tengan muchísimas chances de ser reinsertadas en el mercado laboral a través de estas empresas que también las están apadrinando con estas becas en el mundo digital. También es importante destacar que el Ministerio de Desarrollo Social en su programa Accesos aumentó el cupo de personas que antes accedía, o que acceden, mejor dicho, al programa Accesos, que es un programa de reinserción laboral. Antiguamente, en administraciones anteriores, el cupo era 70 personas, hoy está por encima de las 350 personas que pueden acceder a eso. Y por último, pero no menor, es destacar el programa que fue recientemente también lanzado por el propio Presidente de la República, que es la Red de Oportunidades. La Red de Oportunidades es una red que se nutre de empresas privadas, que tienen un beneficio fiscal, tributario por parte del gobierno, y en aquellos casos en donde incorporen o contraten personas privadas de libertad o recién salidas, entonces reciben una exoneración, que además esto va precisamente en línea con lo que la academia también recomienda para evitar o cortar o finalizar ese vínculo vicioso de la reincidencia, que siempre es lo que nos genera mayores dolores de cabeza, ¿no? Y eso es principalmente a lo que nosotros apuntamos. Con todas estas políticas sociales de atacar las causas, a lo que apuntamos es cortar ese círculo vicioso de la reincidencia.